La semana pasada comenzamos a estudiar la quinta y última de las doctrinas de la gracia, la perseverancia final de los santos, que trae consigo la seguridad de la salvación. Esta doctrina, que enseña algo que es completamente rechazado por la mayoría de las iglesias de nuestros días, esta doctrina nos dice que aquellos hombres que, habiendo caído en Adán y habiendo llevado sus almas a un estado de corrupción radical, sus corazones completos fueron corrompidos por el pecado y cayeron en un estado de incapacidad total para salvarse a sí mismos, y quedaron en un estado de responsabilidad absoluta de su actual condición y de su futura condenación, esos hombres así caídos, así depravados, no tienen esperanza alguna de salvación por sí mismos. Pero el Dios soberano ha elegido incondicionalmente a muchos de ellos desde antes de la fundación del mundo. Los ha unido a Cristo para que Él sea su Salvador, y Cristo ha venido al mundo a realizar una expiación eficaz por ellos. Y posteriormente el Espíritu Santo ha hecho a ellos un llamado eficaz, un llamado irresistible. Esas personas que por pura gracia fueron elegidos, por pura gracia Cristo expió sus pecados, por pura gracia fueron llamados eficazmente. La doctrina de la perseverancia final de los santos enseña que ellos por pura gracia serán preservados por Dios para no abandonar su fe, y alcanzarán con absoluta seguridad la vida gloriosa en cielo nuevo y tierra nueva, que Dios, que no puede mentir, ha jurado que les dará. En otras palabras, esta doctrina de la perseverancia final de los santos enseña que esa preciosa salvación, que es obra de la pura gracia de Dios, desde el principio hasta el fin, como está escrito, la salvación pertenece al Señor, esa preciosa salvación no se puede perder si uno es un verdadero creyente. Eso es lo que enseña la doctrina de la perseverancia final de los santos, y ese fue el tema en que nos introdujimos la semana pasada. Para estudiar nuestro tema la semana pasada usamos un bosquejo. Un bosquejo que quiero ahora mismo hacer una pausa en esta grabación y entregarle a las personas que no estuvieron la semana pasada, porque es necesario que ellos completen su estudio de esta doctrina leyendo los versículos que están en esta hoja. Así que vamos a hacer una pausa en la grabación. Habiendo recibido las personas que no estuvieron la semana pasada el bosquejo, vamos a recordar el bosquejo por el cual fuimos guiados para estudiar esta doctrina. Lo primero que vimos fue el fundamento bíblico que enseña la doctrina de la perseverancia final de los santos. Y dijimos que hay 25 versículos que enseñan muy claramente esta doctrina. Y de esos 25 versículos aquí leímos y explicamos brevemente solo 7 de ellos, debido a su patente claridad y a su gran poder exegético. Solo estudiamos 7 versículos de este fundamento bíblico. Lo segundo que vimos la semana pasada fue la definición de la doctrina de la perseverancia a través de la Confesión Bautista de Londres de 1689, que recoge en palabras exactas y precisas lo que la Biblia enseña sobre la perseverancia final de los santos. Lo tercero que hicimos la semana pasada fue enseñar que la perseverancia de los santos tiene dos partes, una parte humana y una parte divina. La parte divina es la obra de Dios, quien preserva. Dios preserva a aquellos que Él salvó. Y gracias a esa preservación de Dios, el cristiano persevera. Hay una obra humana y una obra divina. La obra de Dios es preservar. Dios preserva. Nunca dejará de preservar, y como consecuencia de la preservación de Dios, el mismo cristiano persevera. El cristiano nunca está pasivo. El cristiano no es un agente pasivo en su perseverancia. Él es activo. Él persevera hasta el fin, pero porque Dios está perseverando guardándole e infundiendo en él siempre fe, llevándolo al arrepentimiento si pecó, llevándolo a la restauración si se alejó. Dios nunca lo deja caer permanentemente, Él siempre lo restaura, lo trae de nuevo y siempre lo preserva para que Él persevere hasta el fin. Lo otro que vimos, el cuarto elemento que vimos en nuestro bosquejo, fueron otros argumentos a favor de la perseverancia. Esto significa que además de la claridad exegética de los versículos que fundamentan esta doctrina, se puede llegar a la seguridad de la perseverancia por medio de otras vías teológicas, como por ejemplo el estudio de la doctrina de la predestinación, el estudio de la doctrina de la elección, el estudio de la doctrina del pacto de gracia, del sello del Espíritu Santo, el estudio de versículos como aquellos en los cuales el Señor Jesús manda a sus discípulos a regocijarse en que sus nombres están escritos en el libro de la vida, versículos en los cuales nos enseña que en el cielo hay regocijo, Dios y sus ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Y decíamos que todas estas cosas enseñan que la perseverancia es clara, que Dios no se regocijaría de algo que es incierto, como la salvación y el arrepentimiento de una persona. No ahondamos en esos argumentos porque no tenemos tiempo en esta exposición, pero son argumentos muy poderosos. En quinto lugar, en el bosquejo la semana pasada, llegamos a la dificultad de la doctrina de la perseverancia. Hay una dificultad en la doctrina de la perseverancia. Y dijimos que al examinar esta doctrina hay una gran pregunta que debíamos hacernos. Y esa gran pregunta era la siguiente. Si en realidad es tan clara en la Biblia la doctrina de la perseverancia, ¿por qué hoy la gran mayoría de los cristianos no creen en ella? Si es tan clara, ¿por qué la gran mayoría la rechazan? Si es tan clara, ¿por qué hay tantos hermanos en Cristo que creen que la salvación se puede perder? Y respondimos a esa pregunta diciendo que el problema es un problema de hermenéutica. Es un problema de no seguir las reglas bíblicas de la hermenéutica. La hermenéutica nos enseña que los versículos claros deben iluminar a los versículos oscuros y que si tenemos que tomar una decisión con respecto a si la salvación se pierde o no se pierde, no debemos basarnos en los testigos oscuros, dudosos, difíciles, sino que debemos dar nuestro veredicto basados en los versículos claros. Y esos versículos claros nos van a ayudar a explicar de otra manera lo que parece ser una enseñanza contraria. La Biblia presenta más o menos unos 7 versículos, tal vez 8 versículos, que parecen enseñar que la salvación se puede perder. Y enfatizamos la palabra parece, porque realmente no lo enseñan. Pero nuestros hermanos, que son del estilo teológico arminiano, ellos no hacen caso de los 25 versículos claros para tomar una decisión, sino que su mente está obsesionada con lo que enseñan estos versículos dudosos. Y a la hora de tomar una decisión, más bien se inclinan hacia los versículos dudosos que hacia los versículos claros. Y por ese problema de hermenéutica, a partir de la intervención en la historia de un hombre llamado Jacobo Arminio y un posterior maestro de sus doctrinas, el hermano John Wesley, la gran mayoría de iglesias en América del Sur, sobre todo, y algunas en Norteamérica y Europa, que fueron evangelizadas por wesleyanos, creen que la salvación no es segura y se puede perder. Entonces es un problema hermenéutico muy difundido en la iglesia. Y hoy lo que queremos hacer es tomar esos versículos dudosos y explicarlos a la luz de los versículos claros. Dijimos la semana pasada, y está subrayado en el bosquejo, que Hebreos capítulo 6, del 4 al 6, o del 4 hasta el 9, pero hoy vamos a mirar en detalle del 4 al 6, es el versículo que más dudas ha arrojado sobre la cristiandad en este tema de si la salvación es segura o no es segura. Entonces lo que vamos a hacer hoy y en los próximos mensajes sobre estas doctrinas es tomar los principales de estos versículos dudosos y darles una explicación a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 4 al 6. Hebreos 6, del 4 al 6. En esta introducción, entonces, hemos hecho un breve repaso de lo que hicimos la semana pasada y nos hemos ubicado en lo que vamos a hacer en esta nueva semana. Leamos Hebreos 6, del 4 al 6. Noten ustedes al leer el pasaje que realmente parece enseñar que la salvación se puede perder, pero hoy vamos a estudiarlo con cuidado, con rigor exegético y hermenéutico, y vamos a ver que no es así, que este texto no enseña que la salvación se puede perder. Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Verdaderamente una lectura rápida de este texto parece enseñar que la salvación se puede perder. Pero vamos a hacer lo que todo estudioso de la Biblia debe hacer cuando encuentra un pasaje difícil. Vamos a hacer en este texto tres cosas. Lo primero que vamos a hacer es a examinar el contexto del libro en que está escrito este pasaje, la carta a los hebreos. Lo segundo que vamos a hacer es a examinar su contexto inmediato, es decir, el capítulo donde él está, o los versículos que están antes y los versículos en que están que están después, y esto porque la división en capítulos y versículos no siempre es exacta para definir unidades de pensamiento. Entonces lo segundo es, vamos a hacer el análisis de su contexto inmediato. Y en tercer lugar vamos a analizar los detalles en cuestión que están dentro del pasaje. Entonces vamos a examinar tres cosas: el contexto del pasaje, del libro, el contexto del libro en que está el pasaje, el contexto inmediato del pasaje y los detalles difíciles que están dentro del pasaje. Esas son las tres cosas. Entonces, contexto del libro, contexto inmediato y detalles internos del pasaje, Hebreos 6, del 4 al 6. Comencemos en primer lugar con el contexto del libro donde está nuestro pasaje, la epístola a los hebreos. El autor de la epístola a los hebreos es desconocido. Él no se menciona por ningún lado. Muchos creen que es el apóstol Pablo, pero no podemos estar seguros de que sea él. Es muy probable que haya sido él y por razones de seguridad, para guardar su vida y la vida de la iglesia, no haya puesto que él es el autor. Pero también es posible que sea otro hermano, que puede ser Apolos, algunos dicen que es Apolos, etc. No sabemos realmente quién es el autor de este pasaje. ¿A quién está dirigida esta carta a los hebreos? Está dirigida a un grupo de cristianos, como su nombre lo dice, convertidos del judaísmo al cristianismo. Por eso llama la carta a los hebreos, es decir, cristianos hebreos. No se sabe dónde estaban viviendo estos cristianos. No se sabe dónde estaban viviendo, o sea, cuál era el lugar de residencia de ellos. Lo más seguro es que estuvieran dispersos en un lugar fuera de Jerusalén. Pero no se sabe con exactitud. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de la epístola a los hebreos? Los cristianos hebreos a los cuales se les dirigía esta carta, después de 20 años de haber profesado el cristianismo y de haber padecido grandes persecuciones, estos hermanos estaban regresando al judaísmo. Es decir, estaban cometiendo el pecado de apostasía. Apostatar es regresar a la antigua forma de vida, abandonar la fe que una vez se profesó. Apostatar es andar por un camino y de un momento a otro salirse del camino y regresar a lo que uno era o a lo que uno creía. Eso es apostatar. Veamos en el capítulo 10, los versículos 32 al 39. 10:32 dice la palabra de Dios: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque eso es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ven pues ahí claramente que estos hermanos habían sido despojados de sus bienes, habían padecido con gozo en la primera época de su conversión, pero ahora, después de más o menos 20 años, no es exacto esta cantidad de años, pero cerca de 20 años después, muchos de ellos, por vivir en una presión muy fuerte del judaísmo circundante, presiones, persecuciones y todavía vejaciones y ultrajes, muchos de ellos estaban abandonando el cristianismo y volviendo a profesar la fe judaica, el judaísmo farisaico, que habían abandonado hacía unos 20 años. ¿Cuál es la estructura del libro? Vayan conmigo al capítulo 1 y vamos a dar un paseo a vuelo de pájaro por el libro para ver la estructura. El tema general del libro, la forma como este hermano, el autor, está exhortando, advirtiendo a los cristianos hebreos que no regresen al judaísmo, es mostrándoles que Cristo es la última y perfecta revelación de Dios. Abandonar a Cristo es abandonar a Dios. Y lo primero que les dice en los versículos, en los capítulos 1 y 2, es que Cristo es superior a los ángeles. La ley de Moisés fue dada por medio de ángeles. Y él les dice, Cristo es superior a los ángeles en el capítulo 1 y 2. Y luego en el capítulo 3 les dice que Cristo es superior a Moisés en el capítulo 3. Y en el capítulo 4 les dice que solo Cristo puede dar reposo al pueblo de Dios. Y en los capítulos 5 al 7 les dice que Cristo tiene un sacerdocio superior al de Leví. El 5 al 7 él les dice que Cristo es superior a los sacerdotes levitas a los cuales ellos estaban regresando, porque Cristo es del orden de Melquisedec. Y en los capítulos del 8 al 10 les dice que Cristo y su nuevo pacto es superior a Moisés y su antiguo pacto. Es más, que el antiguo pacto mosaico ha sido abolido. Y luego en el capítulo 11 les dice que los héroes de la fe que ellos tanto admiraron, como Abraham, Moisés, Noé, etcétera, todos esos hombres, héroes de la fe antigua que ellos tanto admiran, se salvaron por Cristo y se mantuvieron en la fe, fue mirando a Cristo, por la fe en Cristo. Entonces, que si ellos querían imitar a alguien y seguir a esos hombres del pasado, a esos héroes, debían hacer lo que ellos hicieron, que fue poner sus ojos en Cristo y seguir adelante por medio de Cristo. Y en medio de esta avalancha, porque hermanos, el libro de Hebreos, ¿qué es? Una avalancha de poderosos argumentos para que ellos no abandonen la fe cristiana, él les hace advertencias tremendas contra la apostasía. En medio de una avalancha de argumentos, el autor les hace advertencias tremendas contra la apostasía, y en el capítulo 13 termina recordándoles sus deberes cristianos. Ese es el contexto general del libro. Pero cuando uno se toma la molestia de leer todo el libro con detalle, y ojalá ustedes lo hagan, uno se da cuenta de algo muy importante. Y es que dentro del libro encontramos evidencia suficiente para creer que el autor de este libro no creía que se puede perder la salvación. Y vamos a ver algunas de esas evidencias. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 6. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando uno lee el libro de Hebreos completo, uno encuentra evidencias de que el autor de este libro no creía que se podía perder la salvación. Hebreos 6, del 13 al 20. Escuchen con atención, porque solo voy a leer los textos y dar un breve comentario. Ellos son tan claros que hablan por sí mismos. Hebreos 6, 13 al 20. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, a los creyentes, hijos de Abraham, la inmutabilidad de su consejo, oigan bien, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, en este texto vemos que a los herederos de las promesas de Abraham, es decir, que a su descendencia por la fe, Dios le juró que la promesa sería para siempre. Dice que por dos cosas que Dios no puede mentir, Dios les asegura a los hijos de Abraham por la fe que su esperanza y su promesa es segura. Este lenguaje claramente nos está mostrando que la salvación, que es la promesa que Dios nos ha dado en Cristo, es segura. Dios ha jurado y ha interpuesto juramento en dos cosas inmutables en las cuales Dios no puede mentir. Veamos otro texto. Hebreos 7, en el capítulo 22, en el capítulo 7, versículos 22 al 25. De nuevo, un lenguaje muy claro. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, o sea Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual, puede también, y miren esto, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Yo creo que este lenguaje es demasiado claro. Está diciendo que la acción salvadora de Cristo es perpetua y que Él vive eternamente para interceder por nosotros. ¿Podremos perder algo, de alguna manera, nuestra salvación si Cristo nos ha salvado perpetuamente y vive para interceder por nosotros? Veamos otro texto. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9, 12. Otro lenguaje bastante claro. Dice el pasaje: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Eso qué significa? ¿Que los que hemos recibido la redención, hemos recibido una redención temporal? No, una redención eterna. ¿Una redención que pudiera perderse? No, es una redención eterna. Este lenguaje es demasiado claro. Ahora veamos otro texto, el 9.15. El 9.15. Dice el 9.15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes somos los llamados? Pues los que hemos sido llamados por el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de salvación hemos recibido? Una redención eterna. ¿Y cuál es la promesa? ¿Qué promesa tenemos? Es una herencia eterna. O sea, todo lo que hemos recibido de Cristo por su obra es nuestra herencia. Lo que recibimos y recibiremos es algo eterno. Es algo que no puede perderse. Otro texto, Hebreos 10.14. Hebreos 10.14. Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Seguimos leyendo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dice en el versículo 14 que con una sola ofrenda, ¿a qué ofrenda se refiere? A la ofrenda de su cuerpo. Y que con esa ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Escuchen bien esto. Nosotros los que estamos aquí reunidos ya somos santificados. Pero en este momento somos perfectos, no lo somos aún. Luego esta expresión, hizo perfectos para siempre, no se refiere a la santificación, sino a la justificación. Es decir, nos hizo perfectos sin culpa para siempre. ¿Y cómo lo entendemos? Porque más abajo dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, esta justificación que hemos recibido, es decir, el perdón de nuestros pecados, es perfecta y es para siempre. Así que podemos hacernos la pregunta, ¿por cuáles pecados nuestros podemos perder nuestra salvación? ¿Por cuáles de nuestros pecados podemos perder nuestra salvación si ya todos han sido perfectamente perdonados? Los hermanos que no creen en esta doctrina le dicen a uno, mire, usted pierde su salvación si comete adulterio. Usted pierde su salvación si comete otro pecado, si comete robo, si comete homicidio. Tal vez David perdió la salvación cuando mandó matar a Urías Eteo, pero eso no es lo que nos deja ver la Biblia. David fue perdonado, y tan perdonado fue que ni siquiera fue bajado del trono de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿será que yo pierdo mi salvación por cometer homicidio, pero no la pierdo por decir una pequeña mentira? No, ni por pecado grande, ni por pecado pequeño. ¿Por qué? Porque ya todos fueron perdonados. Yo soy perfecto en cuanto a justicia delante de Dios, y lo seré siempre, de tal manera que Dios, cuando me ve, no me ve a mí, sino que ve a su Hijo, y me ve como si yo nunca hubiera cometido pecado, como si yo fuera perfecto. Eso es una justificación perfecta, y por tal razón no nos pueden decir que hay ciertos pecados que nos llevan a perder la salvación y hay otros que no. Nos falta un texto, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21 al final de la carta. ¿Cuántos textos hemos visto dentro de la carta que claramente muestran que el hombre que la escribió no creía que la salvación se puede perder? 1, 2, 3, 4, y este es el quinto. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y ahora recuerden que ese pacto tiene juramento por dos cosas inmutables por las cuales Dios no puede mentir. Y que ese pacto es una firme y segura ancla del alma. El pacto es eterno. Pero ahora miren, ese Dios, ese gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, 21, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Qué tenemos ahí? La acción directa de Dios en nosotros para que nosotros le seamos agradables. ¿Qué es eso? La preservación que Dios hace de nosotros. Aún las buenas obras que nosotros hacemos, Él las hace en nosotros. El arrepentimiento con que nosotros vamos a Él, Él lo hace en nosotros. La fe que tenemos hacia Él, el amor que le expresamos hace un momento en el culto, es una obra de su Espíritu en nosotros. Nosotros no actuamos como entes pasivos, somos agentes responsables. Pero ¿quién es el que nos da el vigor para ser, amar y perseverar como hijos de Dios? Él mismo en nosotros. Y dice el resto de la Escritura que Él no cesará de hacernos bien, porque su pacto es eterno. No se volverá atrás de hacernos bien. Ahora podemos entonces responder a la pregunta. ¿Creía el autor de los Hebreos que la salvación se puede perder? Hay suficiente evidencia para decir que no. Entonces, si él no creía que la salvación se puede perder, en Hebreos 6, del 4 al 6, él debía haber tenido otro propósito y debió haber estado expresando otra cosa. ¿Qué es lo que vamos a averiguar ahora al examinar el contexto inmediato del pasaje? Pues vamos a Hebreos capítulo 6 y vamos a buscar el contexto inmediato del pasaje. Es decir, vamos a tratar de encontrar la unidad de pensamiento en la cual esta frase del versículo 4 al 6 fue pronunciada. Y después de leer con cuidado todo el libro, nos damos cuenta que el contexto anterior y posterior del pasaje está entre el 5:11 y el 6:8. Entre el 5:11 y el 6:9, perdón. Entre el 5:11 y el 6:9. Entonces vamos a leer el contexto de este pasaje. Entre el 5:11 y el 6:9. Escuchen con atención. Y recuerden todo lo que hemos dicho sobre el libro. Cristianos, judíos que se están devolviendo para el judaísmo. Recuerden eso. Acerca de esto, esta expresión esto, es la cristología hablando de Cristo como sumo sacerdote. Miren en el capítulo 5, y ahí hay unos titulitos que tiene la Reina Valera, al principio, antecitos del 5, dice Jesús el gran sumo sacerdote. Entonces cuando dice acerca de esto, se refiere al sumo sacerdocio de Jesús. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ese es el contexto de nuestro pasaje. Sin duda, al leerlo, vemos que es un pasaje difícil. Nadie deja reconocer que este es un pasaje difícil. Vamos entonces a examinar el pasaje en su contexto anterior, vamos a examinarlo en su contexto posterior y vamos a examinar las palabras o frases cruciales que llevan a las personas a dudar de la seguridad de la salvación. Si fuésemos a predicar este pasaje exclusivamente, no en un sentido apologético, hoy lo que estamos haciendo es, de una manera apologética, explicando Hebreos 6 del 4 al 6. Pero si fuésemos a predicar este pasaje no en un sermón apologético, sino a exponer este texto, la estructura del texto sería más o menos como sigue. El tema del pasaje es la advertencia contra la apostasía, como bien lo pone la Reina Valera. Ese es el tema. Y la estructura del pasaje sería más o menos la siguiente. El por qué necesitaban la advertencia, la horrible advertencia y la ilustración que refuerza la advertencia. O sea, en el pasaje lo que vemos es que en la primera parte, en el contexto anterior al verso, el autor está dando la razón del por qué ellos necesitaban esa advertencia. Luego da la advertencia y la muestra como una cosa horrible y luego la ilustra con una figura relacionada con tierra, tierra buena y tierra mala. Entonces son tres puntos: la razón de la advertencia, el contenido de la advertencia y la ilustración de la advertencia. Esas son las tres partes que contiene el texto. Veamos en primer lugar la razón. La razón por qué ellos necesitan ser amonestados, necesitan recibir esa advertencia. La razón está en los versículos del 11 al 14. Y la razón que se lee allí claramente es una inmadurez indebidamente prolongada. Los hermanos hebreos, después de convertidos, todos los creyentes somos inmaduros, pero uno no debe permanecer inmaduro indebidamente por un tiempo más de lo normal. La razón por la cual ellos necesitaban esta advertencia es porque habían permanecido inmaduros de una manera indebidamente prolongada. No habían tenido una buena asimilación
de los fundamentos de la fe, lo cual deja al creyente que es niño, podríamos llamarlo un lactante prolongado, ¿cierto? Un lactante, permanece siendo un lactante. Estas son las etapas del crecimiento humano, ¿no? Tenemos el neonato, que es el recién nacido, el lactante menor, lactante mayor, preadolescencia, adolescencia, adultez y senectud. Entonces estamos hablando de un lactante espiritual, o sea, un niño en Cristo que continúa tomando leche. Es decir, que ellos no habían hecho una correcta asimilación de las verdades fundamentales de la fe cristiana. Y por eso estaban tan susceptibles y tan débiles a los ataques de los judíos farisaicos que los presionaban constantemente, los atacaban, los denunciaban a los romanos, los hacían azotar para que se devolvieran al judaísmo. ¿Y cuál podría haber sido la razón por la cual estos hermanos permanecieron en una lactancia espiritual prolongada? La razón más probable es la negligencia en el uso de los medios de gracia. Vean conmigo 10, 23 al 25. La razón por la cual necesitaban una fuerte advertencia contra la apostasía era que ellos habían sido negligentes en el uso de los medios de gracia y por lo tanto se habían convertido en lactantes prolongados. 10.23. Mantengamos firme, sin fluctuar. ¿Cuál es la característica del niño espiritual? Que es fluctuante, llevado por doquier de todo viento de doctrina. En cambio, el que madura ya no es fluctuante. Manteniendo firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ellos habían descuidado el compañerismo. ¿Cómo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿qué es lo que vemos allí? La negligencia en guardar el día del Señor. La negligencia en orar, la negligencia en congregarse, la negligencia en usar los medios de gracia había hecho que estos hermanos se convirtieran en lactantes prolongados, lactantes eternos, lactantes permanentes. No habían hecho una asimilación rápida de las verdades fundamentales que el apóstol menciona allí. Entonces, en el versículo, él les invita, cuando después de que les explica la razón por la cual son todavía lactantes, él los invita a andar a la perfección, les hace un estímulo, les da una exhortación para que anden en la perfección y les dicen que dejen las viejas obras del judaísmo. Vean el versículo 1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hermanos, tengan cuidado con la palabra rudimentos. Ahorita mismo hay en Colombia un predicador que ha formado una iglesia grande que dice que esta palabra, rudimentos de la doctrina de Cristo, se refiere a que las cosas que se mencionan a continuación son para abandonarlas la iglesia. Y se equivoca, como voy a explicar enseguida. Estos rudimentos de la doctrina de Cristo son las enseñanzas rudimentales o rudimentarias que de Cristo están en el judaísmo levítico. ¿Cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Los sacrificios de la ley ceremonial, las cosas que en el antiguo pacto hablan indirectamente de Cristo, son enseñanzas rudimentarias porque están en sombras y ya no las necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos ya la enseñanza clara. Entonces presten atención: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, no se refiere a ninguna doctrina del cristianismo, sino al contenido judaico de la ley ceremonial. Vamos adelante a la perfección. Miren cómo los invita a salir de la lactancia para ir a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Cuáles obras muertas se refieren? Las obras del judaísmo. No las de la fe cristiana, sino las del judaísmo. Son obras muertas de la fe en Dios. No deben regresar a eso. De la doctrina de bautismos. Ahí comienza el error de esta persona que menciono hace un momento. Este señor, que es un predicador cristiano, dice que el bautismo es un rudimento y que los cristianos ya no deben bautizarse. Falso de toda falsedad. Aquí no está hablando del bautismo cristiano. Noten que la palabra bautismo está con en plural. ¿Sí o no? No se refiere al bautismo cristiano, sino a las abluciones y lavamientos que los judíos practicaban, no al bautismo cristiano. Entonces este señor dice que tanto la Santa Cena, que vamos a celebrar a continuación para la gloria de nuestro Señor, como iglesia obediente. Este señor dice que tanto la Santa Cena como el bautismo cristiano son rudimentos que hay que desechar para poder ir a la madurez. ¡Qué error tan grande! Él no está refiriéndose aquí a estos sacramentos que todavía son para nosotros un mandato de Cristo, sino a los rudimentos judaicos, a los bautismos ceremoniales que practicaban los judíos, dejando el rudimento de la imposición de manos. ¿Cuál imposición de manos? ¿Será que poner las manos sobre un hermano pastor para ordenarlo es un rudimento que debemos dejar? No, son los rudimentos de la imposición de manos sobre el animal. ¿Recuerdan cuando estudiamos Levítico que él ponía las manos sobre el animal y le transmitía qué? La culpa. Entonces es eso lo que está hablando aquí. Y noten que encaja perfectamente con el contexto. Ahora sí se mencionan dos doctrinas básicas del cristianismo, en las cuales uno no se puede quedar: la resurrección de los muertos y el juicio eterno. O sea que estos hermanos judíos, cristianos, lo único que habían aprendido era que había resurrección y que había juicio final. O sea que era lo único que habían aprendido y ahí se habían quedado. Entonces Pablo les dice: sigan adelante, avancen, no se queden allí. Después de mostrarles la razón por la cual necesitan la advertencia y de motivarlos a seguir a la perfección, ahora viene en la estructura del pasaje la terrible advertencia. Nuestro texto, Hebreos 6, del 4 al 6, lo que es una terrible advertencia. Y guarden esto en mente, hagan un paréntesis y guarden esto que voy a decir en mente, porque voy a saltar del 4 al 6 al contexto posterior, o sea, al tercer punto. Y voy a dejar de último, porque eso es lo que está en controversia, los versículos del 4 al 6. Pero guarden esto en mente. Lo que sigue después de la razón por la cual necesitan esta advertencia y el estímulo a la madurez es una terrible advertencia especial para judíos profesantes del primer siglo. Lo voy a repetir y guárdenlo en mente. Los versículos del 4 al 6 son una terrible advertencia especial para judíos profesantes del primer siglo. Eso es lo que sigue en los versículos del 4 al 6. Enseguida los examinaré. Pero me voy a saltar al tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? Una ilustración. Después de que él da una terrible advertencia, enseguida voy a probar qué tan terrible es y por qué es necesario que sea así. Después de dar una terrible advertencia, el autor, como Pablo y como el Señor Jesucristo en su forma de predicar, ¿qué es lo que hace un predicador después de dar un mensaje de la Escritura que ya explicó y todo el mundo entendió? O algunos no entendieron bien. ¿Qué es lo que hacemos los predicadores? Buscamos una ilustración. Y por medio de esa ilustración, ¿qué buscamos? Hacer más claro y fortalecer aún más el mensaje. Entonces veamos la ilustración y vamos a leerla de nuevo, que son los versículos del 7 al 9. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Entonces, esta ilustración obviamente es una metáfora que refuerza la terrible advertencia de los versículos 4 al 6 entre aquellos judíos cristianos del primer siglo. Había dos grupos que son comparados con dos tipos de tierra. Repito, en aquella iglesia judía cristiana del primer siglo había dos tipos de cristianos como dos tipos de tierra. Y ustedes recuerdan que esta comparación del cristiano o del que oye la palabra de Dios con un tipo de tierra no es nueva. Hay una parábola en Mateo 13, que es la parábola de los cuatro terrenos, donde se compara al que oye la palabra con cuatro tipos de tierra. Bueno, el autor aquí solamente toma dos tipos de tierra, porque está hablando muy específicamente a estos judíos profesantes del primer siglo. Y dice que estas personas, judíos profesantes del primer siglo, son como dos tipos de tierra. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce fruto, ese es el primer tipo. Y la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce espinos y abrojos, ese es el segundo tipo. El primer tipo recibe bendición, el segundo tipo recibe maldición. Entonces, ¿qué es la tierra? La tierra son los creyentes judíos del primer siglo. ¿Qué es la lluvia que cae constantemente sobre ella? ¿Qué es? La palabra de Dios que constantemente los está regando, como enseña también la parábola de la parábola de Mateo 13. Esa lluvia es la palabra de Dios, es la predicación de los pastores de la iglesia hebrea. Los pastores de la iglesia cristiana hebrea predicaban constantemente a esta iglesia, constantemente recibe la lluvia. ¿Cuáles son los frutos que produce la tierra? Son dos. Una tierra produce fruto que es obediencia y perseverancia. Y la otra tierra produce un fruto que es apostasía. Los frutos son dos: obediencia y perseverancia. Y el otro fruto es espinos y abrojos, que es apostasía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que el apóstol, por medio de esta ilustración, está mostrando que en esa iglesia hebrea había dos tipos de profesantes. Y ojo con la palabra profesantes. Había dos tipos de profesantes. Todos los profesantes de esa iglesia recibían lluvia constantemente. Pero unos estaban dando fruto de obediencia y perseverancia. Y otros profesantes, ojo con esa palabra, estaban cayendo en apostasía. Ese es el refuerzo. Y ahora el autor de esta carta dice que él está seguro que la mayoría de ellos no son tierra que produce espinos y abrojos. Y esa es la aclaración que hace en el versículo 9. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Y oigan bien lo que dice: aunque hablamos así. ¿Qué significa esa expresión, aunque hablamos así? Que el apóstol lo que buscaba era infundirles miedo, infundirles temor, hacerles pensar si son, oigan bien, profesantes verdaderos que producen perseverancia o profesantes falsos que producen apostasía. Y ya empieza el versículo a hacerse claro para nosotros. Pero no más claro que cuando examinemos cada uno de los elementos que están contenidos en el pasaje. Entonces, ahora vamos a pasar. Lo primero que vimos es la razón de la advertencia. Nos brincamos el contenido de la advertencia y estudiamos la ilustración de la advertencia. Y ahora veamos el contenido. O sea, que este es un sermón al revés. Lo hicimos en desorden, pero porque la parte apologética está en la mitad. Entonces, dejamos la mitad para luego. Entonces, veamos en los versículos 4 al 6. Cada uno de los detalles. Con todo este contexto, es necesario que este contexto esté en nuestra mente para poder afirmar la verdad de lo que este texto enseña. Con todo esto en nuestra mente, vamos a tomar los detalles en cuestión que están dentro del pasaje y que causan la confusión a los hermanos que creen que este pasaje enseña que la salvación se puede perder. Verso 4 dice: porque es imposible que los que una vez, vamos a poner ahí dos puntos, es imposible que judíos profesantes del primer siglo, vamos a colocar dentro entre paréntesis, es imposible que judíos profesantes del primer siglo, que una vez, dos puntos, y vamos a empezar a examinar una por una esas características que se mencionan allí, recuerden, ¿de quiénes? De judíos profesantes del primer siglo. No se les quite eso de la mente. La primera característica dice: fueron iluminados. Entonces, nuestros amados hermanos arminianos hacen que estas palabras inmediatamente signifiquen que estas personas fueron iluminados hasta tal punto que recibieron la verdadera salvación. Pero la pregunta que tenemos que necesariamente hacerle al texto, basados en el contexto del libro, que ya dijimos, este autor no cree que la salvación se puede perder, basados en el resto del contexto de la Biblia, los 25 versículos que decimos no enseñan que la salvación se puede perder. Nos preguntamos, ¿exige la palabra iluminados en el Nuevo Testamento que pensemos inmediatamente en una iluminación plena que llevó a la verdadera salvación? ¿O es posible recibir una iluminación inferior que nos lleve a la plena salvación? ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Voy a repetir la pregunta. ¿Exige la palabra iluminados en el Nuevo Testamento que pensemos inmediatamente en una iluminación plena que llevó a la verdadera salvación de estos judíos profesantes del primer siglo? ¿O es posible recibir una iluminación inferior que no lleve a la verdadera salvación? ¿Es posible que una persona sea iluminada sin llegar a ser salvo? La respuesta por el resto de la Biblia es sí. Es posible que usted sea iluminado y que aún así no haya llegado a ser salvo. ¿Cómo lo puedo probar? Si volvemos a la parábola de los cuatro terrenos en Mateo 13, ¿ustedes recuerdan qué sucedía con aquellas personas en las cuales la palabra caía entre pedregales? ¿Qué pasaba con esas personas? Recibían con gozo la palabra de Dios. Se añadían a la iglesia. ¿Pero qué dice? Son de corta duración porque no tienen raíz en sí mismos. ¿Eso qué significa? Que recibieron una iluminación de tal manera que se sintieron salvados, que se sintieron unidos a Cristo, que adoraban con gozo en la iglesia. Pero cuando vino la tribulación, dice el texto, la abandonaron. Recibieron una iluminación que no fue suficiente para transformarlos en su raíz. Otro ejemplo, pensemos en el caso de Balaam. Balaam fue un profeta falso, pero ese profeta falso también decía la verdad de Dios. Pensemos en Judas, por ejemplo. Judas fue iluminado. Judas sabía que Cristo era el Mesías. Por eso quiso que lo coronaran como Mesías. Y como él no, como el Señor no quiso que lo coronaran como Mesías, fue que lo vendió. O pensemos en Saúl, por ejemplo, el rey Saúl. El Espíritu Santo vino sobre Saúl. Y dice la Biblia que lo transformó en otro hombre. Saúl fue iluminado, pero no fue salvo, porque al final vemos que en su vida él apostató. Y pensemos en otros casos en la Escritura. Pensemos en aquellos hombres de Mateo 7:22. Cuando venga el juicio final, dice, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Estos hombres fueron iluminados hasta creer que eran cristianos, hasta creer que tenían una relación con el Señor, porque lo llaman Señor, Señor, pero su iluminación nunca fue una verdadera salvación. Pensemos en los hijos nuestros. Pensemos en nuestros hijos. Nuestros hijos, dice la Escritura, que si un hermano tiene una esposa incrédula, no la abandone. ¿Por qué? Porque el esposo, la esposa incrédula es santificada en el esposo creyente. Y los hijos son santificados, de lo contrario serían inmundos, dice el texto. Hay una sombra que la santidad del esposo extiende sobre su esposa incrédula y sus hijos incrédulos. Esos niños y esa esposa conocen a Cristo mejor que cualquier incrédulo, sin embargo todavía no son salvos. Son iluminados, pero no son salvos. Aquí hay en este momento personas que son iluminadas, pero aún no son salvas. Entonces, a la luz de la Escritura, esta primera expresión, fueron iluminados, no exige que hable de una total salvación. Veamos el segundo punto. La segunda expresión dice, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? Obviamente el don celestial es Cristo. Hay personas en el Nuevo Testamento que dicen gustar una relación con Cristo sin tener realmente una relación con Él. Ya lo dijimos hace un momento. En Mateo 7:22 vamos a ver personas que alegan haber gustado una relación con Cristo. El mismo creyente que es aquel en el cual la semilla cayó entre pedregales, ese hermano cuando viene a la iglesia llora, se emociona con los cantos, levanta sus manos, llora. Hay algunos que hasta se arrodillan en la silla, diezman, ofrendan, y cuando viene la persecución salen volados y nunca se vuelve a saber de ellos. Y uno se pregunta, ¿pero por qué si ese hermano parecía tan apasionado por Cristo? Me acuerdo en Quibdó, Jimmy sabe bien de qué estoy hablando, de algunos hermanos que iban al culto y había unas canciones que los emocionaban tanto y había una particularmente que los ponía a dar vueltas. Había una canción que decía, digno, 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 digno eres tú, Señor. Y ese hermano brincaba y cantaba, y ahorita está en el mundo. Y se deleitaba y lloraba, y ahorita está en el mundo. Entonces, ¿gustó ese hermano o esa persona? Ya no es hermano. ¿Esa persona gustó del don celestial? Claro que sí. Sin embargo, eso no significa que el gustar del don celestial, él haya tenido salvación. Incluso, la palabra gustar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de degustar algo? ¿Hablamos de comernos toda la sopa? ¿Hablamos de comernos toda la carne? ¿Hablamos de comernos todo el postre? Gustar es algo que se hace anticipatoriamente. Gustar no es realmente hacer la digestión. Gustar, hermanos, no es comer y beber a Cristo. Gustar es solamente eso, gustar. Luego, la segunda expresión tampoco nos obliga a pensar que esas personas fueron verdaderamente salvas. Vamos a la tercera. Dice, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Significa esta expresión que fueron habitados por el Espíritu Santo? ¿Significa que estos judíos profesantes del primer siglo habían sido habitados por el Espíritu Santo? ¿O hay en el Nuevo Testamento otras operaciones del Espíritu Santo en las que el individuo participa del poder del Espíritu Santo sin ser necesariamente habitado por él? Claro que sí. Pensemos en Judas. Judas fue partícipe del Espíritu Santo. ¿O cómo creen ustedes que Judas hizo milagros? Judas hizo milagros. Él fue partícipe del Espíritu Santo. Judas echó fuera demonios. Fue partícipe del Espíritu Santo. Pero podemos concluir que Judas alguna vez estuvo habitado por el Espíritu Santo. Absolutamente no, porque la Escritura lo define como el hijo de perdición. Hay otro caso en el Nuevo Testamento. En Marcos capítulo 12, versículo 34, ustedes recuerdan a un fariseo, a un escriba que se le acercó y le preguntó al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el Señor le explicó. Y el fariseo al final dijo lo que era correcto. ¿Y qué le dijo Jesús? Ciertamente no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué era lo que había hecho que ese fariseo pudiera tener cierta luz sobre la palabra de Dios, a diferencia de los otros fariseos ciegos? El Espíritu Santo. Pero no lo iluminó, no lo hizo partícipe de él, de tal suerte que fuera habitado. Lo que concluimos es que hay operaciones superficiales del Espíritu Santo y hay operaciones profundas del Espíritu Santo. La operación superficial hace que una persona se convierta en un mero profesante, pero la operación profunda hace que la persona se convierta en un verdadero creyente. Y ahí es donde volvemos, a la parábola de la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. ¿Recuerdan cuando expusimos esa parábola? Las operaciones superficiales del Espíritu Santo producen un creyente que edifica su casa sobre la arena, o sea, un falso creyente. Y las operaciones profundas del Espíritu Santo producen un verdadero creyente arraigado sobre la roca, que es Cristo. Entonces, la tercera expresión tampoco nos exige que digamos que estos judíos profesantes del primer siglo eran verdaderos creyentes. Veamos la cuarta. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, dice, asimismo gustaron, de nuevo, la palabra gustaron, gustaron de la buena palabra de Dios. Cuando dice gustaron de la buena palabra de Dios, tenemos que asumir que porque a una persona le gusta la palabra de Dios, ya es un verdadero creyente. ¿Puede una persona gustar de la palabra de Dios sin ser un verdadero creyente? Le tengo así de ejemplos. ¿Qué dice la Biblia sobre Herodes Antipas? Que se deleitaba escuchando a Juan el Bautista. ¿Sí o no? Dice la Biblia en Marcos 6:20 que Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Se deleitaba escuchándolo. Y así hay ejemplos. No tengo tiempo para mencionarlo. De nuevo, el que fue sembrado entre pedregales. Esa persona viene a la iglesia y ¿qué? ¿Gusta la palabra de Dios? ¡Claro que sí! Se deleita. Ese mismo creyente falso se acerca al pastor al final y le dice, pastor, ¡qué palabra! ¡Qué palabra! Y cuando venga la persecución, se va y nunca se vuelve a saber nada de él. Y él se deleitaba en la palabra de Dios. ¿Quién puede negarlo? Luego, la cuarta expresión, y ya llevamos cuatro, ya hemos salvado muchos obstáculos. Tampoco la cuarta expresión que hay en Hebreos 4:6 nos obliga a pensar que estos judíos profesantes del primer siglo que apostataron eran verdaderos creyentes. Nos falta solo una. Dice, gustaron de los poderes del siglo venidero. Gustaron de los poderes
del siglo XIX. Déjenme en primer lugar explicar a qué se refiere esta expresión. La historia humana se divide en dos partes, este siglo y el siglo venidero. Y las dos partes están divididas por la segunda venida de Cristo, que trae la resurrección de los muertos y el juicio final. El siglo venidero es un siglo bueno, y el siglo presente es un siglo malo. Pero cuando Cristo, lo que divide los dos siglos es la segunda venida de Cristo, pero cuando Cristo viene por primera vez, el siglo venidero irrumpe en este siglo. O sea que ya estamos en el siglo venidero. El siglo venidero ya fue inaugurado. Por eso cuando el Señor predicaba decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y algunos fariseos le dijeron, ¿dónde está el reino de Dios? Y él dijo, no, el reino de Dios ya está aquí. Está entre ustedes. ¿Por qué? Porque él era el rey. Con la venida del rey, con la primera venida del rey, el siglo venidero ya está aquí. O sea que lo que tenemos realmente, y esto lo vamos a ver en escatología, es un traslape. Traslape o solapamiento. ¿A qué nos referimos a traslape o solapamiento? Para entenderlo, ¿cómo se ponen las tejas? Las tejas se ponen traslapadas. ¿Qué significa traslapada? Que una teja va sobre la otra. ¿Y eso para qué? Pues para que el agua no se meta entre las dos. Bueno, el siglo venidero se ha traslapado o se ha solapado. La palabra solapado no es de ese solapamiento que son para hacer cosas malas, no. Solaparse aquí es sobreponerse. El siglo venidero se ha sobrepuesto sobre el siglo presente. ¿Y cuál es la señal de ese solapamiento? ¿Cuál es la señal de ese traslape? Los milagros y poderes que Cristo y sus apóstoles manifestaron como evidencia de la presencia del siglo venidero en medio de nosotros. Entonces, esos poderes milagrosos y esas señales milagrosas que son propias del siglo venidero, o sea, son la manifestación del siglo venidero, ya estaban allí y especialmente en medio de esos hebreos. No olviden que eran cristianos hebreos. Los cristianos hebreos, estos hermanos que estamos viendo aquí, que estaban apostatando, muchos de ellos debieron de haber tenido contacto con los apóstoles. Muchos de ellos debieron de haber visto grandes milagros. Es más, yo me atrevería a decir que algunos de ellos hicieron milagros. Porque es muy posible que en esa época especial, la época del traslape, la época del solapamiento, habían milagros entre los apóstoles y los que andaban en los grupos apostólicos. Y esa señal identifica al siglo venidero. Vean conmigo por un momento Hebreos 2, del 1 al 4. Hebreos 2, del 1 al 4. Aquí estamos viendo ese solapamiento de los dos siglos. Hebreos 2, del 1 al 4. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y esa es la ley fue dada por medio de ángeles, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo siendo anunciada primeramente por el Señor, ahí está la venida, la primera venida, nos fue confirmada por los que oyeron, estos son los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esas señales, prodigios, milagros y repartimientos es lo que el autor de Hebreos dice en el capítulo 6, versículo 6, poderes del siglo venidero. Entonces, ¿cómo así que estos judíos profesantes hebreos habían sido hechos partícipes de los poderes del siglo venidero? ¿Eso significa que ellos habían sido testigos de los poderes del siglo venidero actuando ya en este siglo? O sea, que habían visto las evidencias más poderosas de que ya el Mesías había venido y de que el nuevo siglo ya había comenzado. Entonces nos tenemos que preguntar ahora, ¿significa necesariamente cuando el autor dice que estos judíos profesantes del primer siglo fueron partícipes de los poderes del siglo venidero, significa que una persona que es testigo de un milagro o hace un milagro tiene que ser un verdadero creyente? De nuevo, la respuesta es muy fácil y es totalmente no. ¿Por qué? Porque falsos profetas y falsos creyentes hacen y harán constantemente milagros. ¿Sí ven? El caso más patético que hemos mencionado es el caso de Judas. Judas hizo grandes milagros.
Judas tuvo en sus manos los poderes del siglo venidero, los tuvo, echó fuera demonios, hizo milagros, y aún así nunca fue un verdadero creyente. O sea que el ser partícipe de los poderes del siglo venidero no hace a una persona necesariamente creyente. ¿Qué hemos hecho entonces? Las cinco cosas que han hecho que nuestros hermanos arminianos digan que este versículo enseña que un creyente perdió su salvación, han sido echadas por fuera, han sido rebatidas, han sido puestas en nada. Continúa diciendo el verso 6. Y recayeron. ¿Qué es esa palabra recayeron? Obviamente apostataron, porque estamos hablando ¿de qué? De apostasía. Recayeron, no se refiere a una leve caída como las que a veces sufrimos los cristianos. Los cristianos sufrimos leves caídas, pero no apostasías. Recayeron ahí significa apostasía permanente, y ahora va a calificar. Oigan la advertencia. La advertencia es tan terrible porque el autor califica la apostasía como irreversible cuando dice, es imposible. Es imposible que los que cayeron en esto, los que participaron en esto y recaen, sean renovados. Califica la apostasía como irreversible y en segundo lugar, la califica de horrible, y van a ver lo horrible que es esta apostasía en la siguiente frase que tenemos allí. Es imposible que los que vivieron estas cosas y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. La apostasía no admite arrepentimiento de regreso. Pero ahora miren lo horrible. Esta frase es un poco difícil de entender, pero cuando la entendamos vamos a ver lo horrible que es. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Qué significa esta expresión? Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Lo que quiero que ahora piensen es esto. Recuerden de qué tipo de personas hemos estado hablando. De judíos profesantes del primer siglo, que tuvieron los mejores testigos, vieron las mejores señales, tuvieron los mejores testimonios. ¿Qué significa que un hombre que tuvo los mejores testigos, vieron los más grandes testimonios, que profesaron a Cristo durante 20 años, vivieron el cristianismo durante 20 años, qué significa que una persona así, judío profesante del primer siglo, apostata? Significa que esa persona pasa a convertirse en una persona igual o peor al judío incrédulo que crucificó físicamente al Señor Jesús. Voy a volver a repetir. Las personas como estos judíos profesantes, que tuvieron del primer siglo, que tuvieron tantos privilegios y apostataron, pasan a convertirse en personas de igual calaña que los judíos incrédulos que crucificaron físicamente al Señor. Es decir, la apostasía de un judío profesante del primer siglo equivale a volver a crucificar de nuevo al Señor. Y eso es lo que está diciendo ahí el texto. Léanlo otra vez despacio, todo el 6. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos. Es como si el autor los hiciera devolverse en el tiempo y los mete de nuevo en la turba que gritaba, crucifícale, crucifícale. Eso es lo que hace. Los hace devolver en el tiempo y les dice, ustedes al apostatar son iguales o peores que sus paisanos que 30 años atrás o 20 años atrás estuvieron en la turba gritando, crucifícale, crucifícale. Si ustedes hubieran podido, ustedes mismos hubieran clavado los clavos sobre las manos del maestro. O sea, noten que esta advertencia de apostasía para estos cristianos era una cosa horrible. Es decir, apostatar para un judío cristiano del primer siglo era cometer algo tan horrible como la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es exactamente esto la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero era algo tan horrible que eso es lo que el autor quiere hacerles entender a ellos. Que si ellos, habiendo recibido tales privilegios, apostatan, se convierten en alguien igual a aquellos que físicamente crucificaron al Señor Jesús. Entonces, aquellos judíos profesantes del primer siglo, que recibieron más iluminación que los demás, que gustaron el don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, aquellos judíos del primer siglo que gustaron la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron y apostataron, son peores que los judíos que crucificaron al Señor Jesús. Y su participación es peor, porque ellos tuvieron más privilegios que los judíos incrédulos. Ellos tuvieron más privilegios que los judíos incrédulos que lo crucificaron, y aún así apostataron. Y aún así, ellos se hacen horribles ante la mirada de Dios, se hacen horribles ante el juicio de Dios, y no les espera sino la terrible condenación. Y espero que hayan visto que esta advertencia no es terrible, esta advertencia es pavorosa. Si había algún hermano tambaleándose a punto de apostatar, cuando leyeron esto y lo entendieron, y yo sé que lo entendieron, los judíos cristianos del primer siglo, al ver esta pavorosa, aterradora advertencia, muchos volvieron al cristianismo y abandonaron la idea de apostatar. Por eso el apóstol termina diciendo, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Él estaba seguro que con esta horrible advertencia ellos iban a volver. La advertencia horrible de los versículos 4 al 6 se parece a lo que está en Hebreos 10, del 29, del 26 al 31. Vayamos allá, por favor. Lo que vamos a leer a continuación es una manera más explícita de hacer la misma advertencia. Y lo que quiero que vean es la horrible y pavorosa advertencia que contienen estos versículos. Hebreos 10, del 26 al 31. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber sido recibido al conocimiento de la verdad, y aclaro que esta expresión, pecáremos voluntariamente, no se refiere a un pecado común que hagamos en forma voluntaria, se refiere explícitamente a la apostasía. Se refiere a la apostasía, porque algunos de nosotros hemos pecado voluntariamente. Yo por lo menos he pecado voluntariamente. He pecado sabiendo que lo que voy a hacer es pecado, pero aquí no se refiere a eso, se refiere al pecado de apostasía. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, o sea, a los judíos apóstatas. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteara el Hijo de Dios? Miren un comentario de esto. Miren un comentario de Hebreos 4.6, de Hebreos 6.4. Miren, ¿a qué equivale haber sido partícipe de los poderes, haber gustado de la palabra de Dios? ¿A qué equivale? A pisotear la sangre del Hijo de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteara al Hijo de Dios? Miren eso. Esto es un comentario de lo que dice Hebreos 6, del 4 al 6. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Y esa palabra santificado, de nuevo, no es la verdadera salvación. Fue separado, pero no verdaderamente santificado. E hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa. Miren, esta advertencia no es terrible, es horrenda. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios. Y hermanos, hemos hecho un recorrido muy largo, hemos hecho una exégesis muy complicada, un sermón que creo que ustedes todavía no han armado bien en sus mentes, pero déjenme en estos últimos 5 minutos, y ya sé que estoy pasado del tiempo, pero el tema lo exige. Déjenme en 5 minutos tratar de armarles todo de nuevo en la cabeza. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos cuando escribe Hebreos 6, del 4 al 6? Está diciendo el autor de Hebreos 6, del 4 al 6, que un verdadero creyente puede perder su salvación. A la luz del contexto del libro, del resto de la Biblia, podemos decir que categóricamente que el autor de Hebreos no está diciendo que un verdadero creyente puede perder su salvación. ¿Qué es lo que él está haciendo? Y aquí vamos a armar todo en una sola frase. Estos versículos no son más que una pavorosa advertencia que buscaba evitar la apostasía de judíos profesantes del primer siglo que habían descuidado su vida espiritual. Pero no son estos versículos una enseñanza explícita de que la salvación se puede perder. Era el propósito, y ya ustedes tienen herramientas para juzgar lo que voy a decir. Era el propósito del autor de estos versículos enseñar explícitamente que la salvación se puede perder. No, el propósito era infundir pavor en unos judíos profesantes del primer siglo que por su inmadurez espiritual estaban apostatando. Y ellos al escuchar esta cosa horrenda, inmediatamente hicieron esto. Estaban andando en el camino y estaban coqueteando con salirse. Y algunos tenían un pie afuera, pero cuando leyeron eso, ¡uy! De nuevo al camino. Y ese era el propósito. Y eso es lo que él hizo aquí. Esto no es una cátedra de soteriología. Este versículo no tiene por propósito enseñar soteriología. Y todos saben qué es soteriología, ¿verdad? Doctrina de salvación. Estos versículos no son una enseñanza explícita sobre la doctrina de salvación. Son una pavorosa advertencia a unos judíos profesantes del primer siglo. Él buscaba con esta advertencia hacerles ver los grandes privilegios que habían tenido como judíos profesantes y cómo si abandonaban a Cristo debido a esos grandes privilegios, su apostasía era la peor de todas. Pero él no buscaba enseñar aquí que la salvación se puede perder. Tenemos que tener mucho cuidado con la mala hermenéutica. En este pasaje hay una enseñanza, no hay una enseñanza explícita sobre la salvación. En este pasaje hay es una intención de corregir la apostasía de unos judíos del primer siglo, que habiendo tenido los más grandes privilegios y habiendo corrido bien un tiempo de la carrera, algunos de ellos, falsos creyentes, habían apostatado. Pero el autor enseña claramente en el resto del libro que un verdadero creyente no puede apostatar, porque él dice ahí mismo que está persuadido que las cosas de ellos son mejores y pertenecen a la salvación. Hermanos, entonces, armamos todo el rompecabezas. ¿Qué tenemos? Un versículo dudoso en un libro que claramente enseña que la salvación no se puede perder. Y en un contexto en el cual vemos que el propósito del autor no es enseñar sobre la seguridad de salvación, sino aterrorizar a unos hombres muy privilegiados que estaban cometiendo un pecado tan horrible, casi parecido al pecado imperdonable, y que con toda seguridad les puso los pelos de punta y logró su cometido, y estos hermanos no apostataron porque el verdadero creyente nunca puede apostatar. Y ahora, después de fatiga y cansancio que tengo después de haber expuesto esto tan difícil, créanme que este ha sido uno de los sermones más difíciles en mi vida, tanto en su preparación como en su presentación, lleguemos a algunas conclusiones y aplicaciones prácticas. La primera conclusión práctica y la más importante es esta. Hebreos 6, del 4 al 6, no enseña que la salvación se puede perder. Y ahora ustedes pueden levantar su cabeza tranquilos y orgullosos delante de cualquier hermano arminiano que les saque este versículo, porque ellos lo van a hacer. Cuando usted le hable a algún hermano arminiano que la salvación no se puede perder, lo primero que va a hacer es sacarle este versículo en la cara. Usted, hermano, levante su cabeza y diga tranquilo, ese versículo no enseña que la salvación se puede perder. Dígalo tranquilo, porque esa es la clara enseñanza de la Escritura. Correctamente entendida, esa es la clara enseñanza de la Escritura. Entonces, démosle gracias a Dios por nuestra salvación y aumentemos nuestra seguridad de salvación y nuestro gozo en la salvación que hemos recibido. Pero en segundo lugar, a pesar de que la salvación no se puede perder, los verdaderos creyentes debemos perseverar. Y quiero que terminemos haciendo de nuevo un rápido recorrido por el libro, viendo cómo el autor nos enseña que a pesar de que la salvación no se puede perder, nosotros debemos perseverar, y perseverar con esfuerzo. Hebreos 3, del 5 al 6. Hebreos 3, del 5 al 6. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, oigan bien, la cual casa somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que Jesús es el Hijo de Dios, retengamos. Eso es que la parte humana de la perseverancia. Dios te guarde, Dios te cuida, pero tú debes retener tu fe. Retengamos nuestra profesión. 6:11-12. Pero deseamos que cada uno de nosotros, de vosotros, muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Y esta es una gran enseñanza de este texto. No debemos ser negligentes con los medios de gracia, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia soportan. La palabra paciencia también puede ser traducida a perseverancia, heredan las promesas. 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, firme y sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué es lo que pretendo mostrar, hermanos, en este punto? El equilibrio. Así como en 5 ocasiones el libro dice que la salvación no se puede perder, y Hebreos 6 del 4 al 6 enseña que no enseña que se puede perder, en las mismas 5 ocasiones el libro dice que hay que perseverar. ¿Pueden ver el equilibrio? Dios te va a guardar, no se puede perder, pero tú debes retén, persevera hasta el fin. Las dos cosas deben estar en nuestras mentes. Y recordemos entonces que los profesantes se dividen en 2: los que son buena tierra y los que son mala tierra. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿De los que perseveran o de los que apostatan? Si dices, soy de los que perseveran, entonces demuéstralo perseverando, porque solo el que persevera hasta el fin, ese es el que salva. Solo el que persevera hasta el fin, ese es el que salva. Entonces espero que hayan entendido ese verdadero equilibrio. El verdadero creyente no retrocede, no apostata. El que apostata es un falso creyente. A pesar de que mostró muchas cosas, nunca lo fue en verdad. Y por eso la última aplicación es necesaria. Hermanos amados, no descuidemos los medios de gracia. ¿Qué fue lo que hizo que estos hombres necesitaran tan horrible advertencia? ¿Qué fue lo que hizo que el apóstol usara toda su capacidad para hacerlos sentir pavor? ¿Qué fue lo que hizo? Pues la negligencia que ellos tuvieron con los medios de gracia. El haber permanecido lactantes demasiado tiempo. No seas tú un lactante permanente. No seas tú un lactante eterno. Esfuérzate por asimilar las doctrinas básicas. Y una vez asimilado lo básico, ve más adelante. Ve a la perfección. Ve a la madurez doctrinaria y de la vida práctica. Y finalmente, si alguno está aquí sin Cristo, pues para él también es este mensaje. Vengan a Cristo los que no están en Él, porque en Él hay perdón y salvación y vida eterna, verdadera vida eterna para todos los que creen. Pongámonos en nuestros pies y terminemos dándole gracias a Dios por este recorrido duro y agotador para probar que estos versículos no enseñan que la salvación se puede perder. Y adorémosle por su hermosura y la grandeza de la salvación que Él nos ha dado, y gocémonos en la maravillosa gracia de nuestro Dios. Oremos. Padre, muchísimas gracias por este tiempo. Hoy con esfuerzo y con agotamiento terminamos esta exposición de tu palabra, tanto expositor como oyentes. Pero estamos satisfechos, Señor, de haber podido cimentar nuestra preciosa doctrina de la perseverancia final de los santos y librarla de las dudas comunes sobreabundantes que hay en tu pueblo, que arroja el versículo que hemos estudiado, Hebreos 6 del 4 al 6. De aquí en adelante ninguno de nosotros va a tener dudas con respecto a este versículo, y eso va a ser una gran bendición para nosotros. Incluso vamos a poder y nos vamos a atrever algún día a tratar de explicar a muchos otros hermanos queridos y amados que creen que este versículo enseña que la salvación se puede perder y que este versículo derrumba todo el andamiaje de la salvación en sus vidas. Vamos a tratar de explicarles con paciencia y amor que este texto no enseña que la salvación se puede perder, llevándolos a mirar el contexto del libro, llevándolos a revisar todas esas citas que muestran que el autor de Hebreos no creía que la salvación se puede perder, mostrándoles la ilustración que hay al final del texto, mostrándoles la razón por la cual ellos necesitaban esta advertencia tan poderosa, haciéndoles entender que este mensaje era especial para judíos profesantes del primer siglo que habían visto tenido los más grandes privilegios en cuanto a su salvación, y mostrándole que cada una de esas categorías en las cuales el texto dice que fueron iluminados, que participaron del don celestial, que gustaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, que esas expresiones no tienen que ser interpretadas necesariamente como hablando de un verdadero creyente, sino que hay obras superficiales del Espíritu Santo que acercan a las personas a la salvación pero que no les salvan, y hay obras profundas del Espíritu Santo que son las que producen la verdadera salvación. Señor, y sobre esta base nos afirmamos y nos sostenemos en la perseverancia de los santos, y si tú quieres, nos ayudas a sacar a otros de su error. Gracias, Señor, porque también nos libras de la negligencia por la cual nuestra vida espiritual se pone en peligro. Líbranos de la negligencia en los medios de gracia, líbranos de la negligencia en la oración, de la negligencia en el estudio de la Escritura, de la negligencia en la obediencia a tus mandamientos. Señor, ayúdanos a ser perseverantes en medio de las pruebas. Guárdanos, sabemos que nos guardas para que no apostatemos. Si alguno hay aquí que es profesante, debe autoexaminarse. Algunas personas en las iglesias profesan ser cristianos, pero son inconstantes con los medios de gracia. Sus vidas son vidas de pecado. En sus casas no los ven como cristianos a pesar de que dicen que lo son, y cometen muchas cosas que no son de cristianos. Esas personas también necesitan este mensaje que hemos predicado. Ellos también deben autoexaminarse, porque lo más seguro es que son falsos creyentes. Pero para ellos no ha terminado todo. Después de escuchar un mensaje tan duro como este, ellos pueden arrepentirse y venir a Cristo verdaderamente, y pasar de ser tierra reprobada a ser tierra bendita. Y lo pueden hacer ahora mismo si se arrepienten y creen en Jesús. Las personas que nunca han profesado ser creyentes deben entender el horrible castigo que espera a los que rechazan al Hijo de Dios. Los no creyentes serán expuestos a la horrenda destrucción y al horrendo martirio de caer en las manos de un Dios que es fuego consumidor. Coloca, Señor, en las personas que están entre nosotros un gran temor para que ellos puedan huir del juicio venidero, que es horrible fuego que destruye y mortifica por toda la eternidad, y mirar a Cristo como un poderoso Salvador y llegar a la salvación perfecta que otros ya hemos recibido. Gracias, Padre, por tu palabra. Hoy hemos tenido una densa exposición de tu palabra, pero nuestras almas han sido bien alimentadas y fortalecidas en la verdad escritural. Ahora queremos terminar cantando de la maravillosa gracia que nos ha dado nuestro Dios.